Para levantar un rascacielos que sea capaz de resistir el impacto de un terremoto, resulta que el material más bruto e industrial del mundo tiene que ser tratado, bueno, con la precisión coreográfica de un cirujano. O sea, un solo milímetro de desvío al verter la mezcla, o un operario caminando hacia adelante en lugar de hacia atrás, y la estructura entera nace muerta.
Sí, literal, nace completamente muerta. Es la paradoja del hormigón. Y en la inversión de hoy vamos a diseccionar a fondo las recomendaciones técnicas definitivas para el hormigonado.
Eso es. Nos vamos a centrar concretamente en las directrices que son, madre mía, increíblemente punitivas del Código Estructural, el documento del MITMA, del Ministerio, de 2021. Y la realidad que revelan estos textos es que, a ver, esa avalancha de lodo gris que vemos habitualmente en las obras es de hecho un campo de minas físico y químico. El margen de error es prácticamente cero.
La sensación en ese código estructural te cambia por completo la perspectiva sobre la construcción pesada. Nuestra misión en este análisis es explorar el porqué, o sea, la mecánica de fluidos, la termodinámica y la gravedad que operan detrás de cada regla del hormigonado.
¿Porque las reglas son estrictas con ganas?
Muy estrictas. El material dicta unas condiciones draconianas porque, básicamente, las fuerzas fundamentales juegan constantemente en su contra. Y la ingeniería ha tenido que desarrollar tácticas formidables, a veces rarísimas, para manipular esta especie de piedra en estado líquido antes de que inicie su reacción exotérmica y ya, bueno, el proceso sea irreversible.
Claro, es que antes de que esa masa toque, siquiera el suelo, hay un conflicto constante en cualquier obra entre el reloj biológico del fraguado, que va corriendo, y la física de fluidos.
Exacto. El reloj no perdona.
Y la documentación marca como método ideal el vertido directo, o sea, mediante un camión o hormigonera o una autobomba, directamente al encofrado, para garantizar un flujo continuo.
Sí, porque necesitas que no haya pausas.
Pero claro, mantener ese flujo constante introduce un dilema tensional crítico, que es la velocidad de vertido. Si pensamos en el terror de las obras, que son las juntas frías.
Uf, las temidas juntas frías. El peor enemigo.
Sí, sí. Esto ocurre cuando se vierte demasiado despacio. Para que nos hagamos una idea visual, imaginemos intentar fabricar una vela gigante, fundiendo trozos de cera poco a poco.
Me gusta mucho esa analogía.
¿Verdad? Si viertes cera caliente sobre una capa de cera que ya se ha enfriado, las estructuras moleculares simplemente no se entrelazan. Quedan apiladas una encima de otra. Y ante cualquier esfuerzo lateral, esa vela se va a partir limpiamente por esa frontera.
Pues la mecánica de fractura en una junta fría, en el hormigón, es exactamente esa falta de entrelazado. A nivel químico, si la capa inferior ya ha comenzado a formar sus redes cristalinas de silicato cálcico hidratado, por echar material fresco encima no vas a revertir el proceso.
O sea, el daño ya está hecho.
Ya está hecho. Crea un plano de debilidad estructural. Es un corte limpio dentro de lo que debería ser un bloque monolítico y sólido. Por eso, precisamente, la norma exige una velocidad de colocación que es implacable.
Claro, no puedes ir a poquitos.
No puedes. Y la paradoja surge cuando el contratista, por el miedo a esa junta fría, decide acelerar el bombeo al máximo.
Hombre, la tentación de meterle caña a la máquina tiene que ser tremenda.
Claro, pero si inyectas toneladas de este líquido denso a una velocidad brutal en un espacio confinado como es un molde, se dispara la presión hidrostática contra los encofrados.
Madre mía. Es que el encofrado tiene un límite de carga elástica. Si la velocidad de llenado supera la capacidad de fraguado de esas capas inferiores, que todavía están empujando, esa presión hidrostática acumulada revienta los paneles.
Literalmente. Y esa presión depende de muchísimas cosas. Depende de la consistencia, del tipo de cemento, de la temperatura exterior, de la altura a la que estás virtiendo. Y el colapso de un encofrado por presión hidrostática es catastrófico en una obra.
Un desastre absoluto.
Por eso, el código estructural no deja el más mínimo margen a la interpretación del jefe de obra en esto. Prohíbe de forma súper tajante poner en obra cualquier masa que muestre el menor síntoma de desecación o de fraguado prematuro.
¿No se puede aprovechar?
Sé de planificación en la oficina. No existe ese concepto tan español de, bueno, vamos a aprovechar el material aunque haya pasado el tiempo. Si los tiempos expiran, se desecha.
Y esa obsesión que tienen con el tiempo y la velocidad a menudo empuja a buscar atajos. Y uno de los atajos más destructivos en una obra es utilizar la gravedad para distribuir la masa, que es lo que nos lleva al segundo gran reto técnico de hoy, la segregación.
Un tema fascinante, sí.
Los textos insisten, pero de una forma machacona, en que el hormigón jamás debe verterse desde una altura de caída libre superior a los 2 metros. Y claro, si uno piensa en un fluido normal, homogéneo, si tú lanzas, yo qué sé, sopa desde un balcón...
Te pones perdido.
Te pones perdido, genera salpicaduras, pero el charco que se forma abajo sigue siendo sopa. Los ingredientes no se han desintegrado en el aire. Sin embargo, el hormigón sufre un daño irreparable al caer.
Es que la diferencia clave ahí radica en la energía cinética diferencial. O sea, el hormigón no es sopa, es una suspensión heterogénea. Los áridos gruesos, las piedras más grandes, tienen una masa muchísimo mayor que la de la pasta de cemento o la arena.
Claro, pesan mucho más.
Exacto. Entonces, durante una caída libre de más de 2 metros, la aceleración de la gravedad les confiere a estas piedras una inercia tremenda. Y al chocar contra el fondo del encofrado, rebotan con una violencia brutal. La mezcla, literalmente, se destroza a sí misma con el impacto.
¿Se desintegra?
Se desintegra. Los áridos pesados salen despedidos hacia los bordes, rebotan, mientras que la pasta fina y el agua se quedan en el centro. El resultado final es una pérdida total de la homogeneidad de la masa.
Y además del daño interno al propio material, es que lanzar piedras envueltas en cemento desde esa altura actúa casi como un bombardeo contra el interior del molde.
Sí, sí, es artillería pesada.
Esa energía cinética de las piedras cayendo es capaz de desplazar las armaduras de acero, desalinear las vainas de pretensado, arrancar los tensores. Vamos, que destruye la geometría estructural desde dentro.
Totalmente. Y para evitar esta caída libre en elementos muy profundos, como puede ser un pilar muy alto, la norma exige el uso de canaletas o tubos centrales para garantizar un descenso estrictamente vertical y sin rebotes contra las paredes.
Ah, y aquí hay un detalle técnico en los manuales que, fíjate, me pareció alucinante. Trata sobre el uso de esas láminas de plástico flexible que se van desenrollando como si fueran una trompa de vertido.
Sí, la manga o trompa.
Eso es. Tienen una restricción súper, súper específica en la normativa. El faldón inferior, la punta de esa manguera, no debe sumergirse más de 500 milímetros, o sea, medio metro, dentro de la masa fresca.
Claro, ese límite de medio metro parece una exageración, pero obedece a un principio físico implacable de fricción y presión lateral. A ver, si ese tubo flexible penetra más allá de esos 500 milímetros, la enorme presión del hormigón fresco que tiene alrededor aplasta el plástico.
Lo estrangula.
Lo estrangula por completo. Se genera ahí un efecto de succión y una fricción estática tan descomunal que ni una grúa ni el operario serían físicamente capaces de tirar de la manguera y retirarla.
Madre mía. O sea, te quedas sin manguera.
Te quedas sin manguera. Se quedaría anclada de forma permanente dentro del pilar, comprometiendo toda la integridad de la estructura.
Es que, claro, ¿te imaginas intentar sacar una bota de agua que se te ha quedado atrapada en fango superdenso, pero a escala industrial?
Exactamente esa es la sensación.
Donde la fuerza de succión puede paralizar hasta la maquinaria. Gestionar esto tiene que ser como intentar controlar una reacción química súper volátil en tiempo real.
Sí, sí. No te aburres en la obra, desde luego.
Bueno, asumamos que hemos logrado neutralizar la gravedad. La masa ya aterriza verticalmente, a menos de 2 metros de altura, y no hay segregación. Pues aquí es donde entra en juego la prohibición que para mí resulta la más antiintuitiva de todas. Las directrices prohíben absolutamente esparcir el material.
Nada, ni tocarlo.
Nada de arrojarlo a gran distancia con la pala, nada de arrastrarlo con rastrillos, y está terminantemente vetado usar el propio vibrador para empujar la masa de forma horizontal. El avance horizontal jamás debe superar 1 metro.
Es que esa limitación del avance horizontal es la única manera de garantizar que el material ocupe su posición final casi en el mismo instante en el que cae de la manguera. Arrastrar el hormigón, sea con rastrillo o con pala, es otra forma segura, 100% segura, de provocar segregación.
Porque la parte líquida corre más, ¿no?
Claro. La pasta fluida avanza rapidísimo cuando la empujas, mientras que los áridos gruesos se van quedando atrás. Se separan otra vez. La técnica correcta, y esto está muy estipulado, es la construcción por lo que llamamos tongadas.
Tongadas. Las capas horizontales.
Ni menos. Y el gran secreto para que al final todo el elemento, el muro o el pilar, funcione como un bloque único, es la técnica del cosido.
A mí ese concepto de coser la piedra, o sea, coser líquido, me parece brillante.
Es una maravilla.
Consiste en asegurarse de que el grosor de la capa que estás vertiendo sea siempre inferior a la longitud de la aguja del vibrador. Porque la función de esa aguja no es solamente compactar la capa nueva que acabas de echar, sino atravesarla por completo.
Exacto. Tiene que llegar a la de abajo.
Tiene que penetrar unos centímetros en la capa anterior, la subyacente, que tiene que estar todavía en estado plástico. Al aplicar esa energía de súper alta frecuencia en la frontera entre las dos masas, entiendo que las licúa temporalmente y las fusiona, borrando cualquier rastro de esa junta fría que nos aterraba al principio.
Es pura magia mecánica. O sea, al introducir el vibrador en esa interfaz exacta, logras romper la tensión superficial de las fases de cristalización que ya estaban empezando. Literalmente las estás mezclando a nivel molecular.
Impresionante.
Pero ojo, que la colocación de estas capas introduce una exigencia ergonómica para el trabajador que es fascinante, sobre todo cuando hablamos de losas muy grandes, superficies horizontales. La normativa requiere que el avance abarque todo el espesor del elemento, ¿vale? Pero especifica claramente que el operario debe colocar el hormigón retrocediendo contra la masa que ya está vertida.
Claro, y esta es la norma que desafía toda la lógica visual de cualquier persona. En lugar de avanzar de frente, viendo a dónde cae el material en el encofrado que está vacío, el pobre operario tiene que caminar hacia atrás.
Tropezándose con todo.
A ciegas respecto a su trayectoria y apuntando la manguera contra el montículo de hormigón que él mismo acaba de depositar hace un segundo.
Tiene muy poco sentido hasta que aplicas la física.
Exacto. Si lo analizamos desde la dinámica de fluidos, yo deduzco que, claro, al verter sobre el suelo vacío, la masa colapsa, fluye en todas direcciones y ahí es cuando se segrega. Pero al caminar hacia atrás, la manguera dispara contra el talud fresco, usando el propio hormigón como amortiguador de la caída.
Es una deducción impecable de la física de fluidos viscosos, de verdad. Al caminar hacia atrás y verter contra ese frente de avance previo, el material nuevo impacta contra una pared plástica.
Claro, se frena.
Se frena de golpe. Esa masa viscosa absorbe toda la energía cinética de la caída. El hormigón nuevo penetra ligeramente en el anterior, se logra una compactación natural, casi automática, y cortas de raíz esa tendencia de las piedras a rebotar por ahí. O sea, la comodidad física del operario.
Se va por la ventana.
Se sacrifica por completo. Todo para forzar este choque controlado que densifica y protege la estructura.
Es increíble. Se sacrifica la ergonomía por la integridad del material. Y a ver, si verter retrocediendo en plano ya es un desafío físico de los buenos, las exigencias técnicas se vuelven verdaderamente hostiles cuando te enfrentas a superficies inclinadas.
Uf, las rampas. Tela marinera.
Tela. Las rampas amplifican drásticamente el comportamiento diferente de los componentes. Los áridos gruesos, las piedras, al ser pesados y redondos, pues en un plano inclinado cogen velocidad fácilmente, empiezan a rodar cuesta abajo y abandonan la pasta de cemento.
Sí, hacen su propio camino. Y ahí la segregación masiva es inevitable si no intervienes rápido. La ingeniería resuelve esto imponiendo que se hormigone estrictamente de abajo hacia arriba, en las pendientes.
Siempre de abajo arriba.
Siempre. Así vas encauzando la masa, creando un tope natural continuo. El vertido se tiene que hacer en volúmenes súper pequeños y el vibrado ahí tiene que ser extremadamente breve.
Un toque y fuera.
Un toque, sí. Porque si te pasas de energía de vibración en una rampa, fluidificas la mezcla demasiado y provocas que toda esa tongada colapse y se resbale hacia la base. Menudo follón.
Y ahí es donde entra el factor del error humano, que siempre existe. Si la pendiente era crítica o si alguien se pasó con la vibración, el texto advierte sobre la formación de lo que llaman nidos de grava.
Un clásico del terror en la obra.
Suene mal. Estamos hablando de acumulaciones de áridos gruesos que se han quedado completamente secos, sin nada de cemento, y que quedan atrapados en la base o en los rincones del encofrado.
Sí.
Y claro, la tentación natural, y me imagino que el atajo habitual en muchas obras para, bueno, ocultar este error a la dirección de obra, es simplemente coger una pala llena de mortero líquido, echársela por encima de esas piedras secas, alisarlo un poco y seguir avanzando. Visualmente, oye, el problema desaparece.
Bueno, visualmente desaparece, pero estructuralmente. Esa ocultación es una de las negligencias más graves que están detalladas en toda la bibliografía técnica. Es una chapuza imperdonable.
¿Por qué? ¿Qué pasa ahí dentro?
Pues mira, al verter pasta líquida sobre un nido de grava seca, el mortero puentea la parte superior de las piedras, las tapa, pero su alta viscosidad le impide penetrar por gravedad hasta el fondo de esa acumulación.
Ah, se queda arriba.
Se queda como una costra arriba. El resultado es que te acabas de crear una caverna subterránea en el hormigón. Esas piedras secas solo se están tocando en puntitos microscópicos. No hay una matriz sólida que transmita las cargas del edificio.
Un hueco.
Has creado un nodo de resistencia nula justo en el corazón de un elemento estructural. Es gravísimo.
Entonces entiendo que la reparación de esto no admite apaños cosméticos.
Para nada.
El procedimiento correcto que marca la norma exige, literal, detener el vertido, coger una pala y excavar físicamente todas esas partículas de grava seca para sacarlas del nido.
A mano.
A mano. Y luego, ese material áido que has sacado, tienes que llevarlo a zonas del vertido que en ese momento resulten estar excesivamente ricas en pasta líquida. Y allí, reintroducirlas a base de apizonado y vibración.
Exactamente.
Es una corrección casi quirúrgica, que es tremendamente exigente en tiempo y en esfuerzo físico, solo para devolverle el equilibrio a la mezcla.
Requiere una redistribución manual severísima. Y esto ilustra muy bien cómo el hormigonado, a pesar de toda la altísima tecnología que lo rodea, sigue dependiendo en última instancia de la disciplina manual del ser humano para corregir las desviaciones.
El factor humano es clave.
Y fíjate que todo este rigor artesanal de mover piedras con pala choca frontalmente con la extrema sofisticación que tiene el marco regulatorio actual. O sea, el Código Estructural de 2021 te exige la conformidad expresa de la dirección facultativa, firmada, antes de iniciar siquiera la maniobra.
No puedes ni encender el camión.
Nada. Y para eso, los cálculos de la oficina técnica tienen que haber predicho matemáticamente hasta los milímetros exactos de deformación que va a sufrir la madera del encofrado por el empuje de la masa.
Es un contraste brutal. Se pasa de usar una pala para desenterrar piedras secas a requerir modelos matemáticos de flexión para los moldes antes de dar luz verde. Y esta colisión entre lo que es la acción física bruta y la ingeniería más vanguardista nos lleva a un escenario fascinante, que es la llegada de los hormigones de alta resistencia.
¿Ah, sí? ¿La joya de la corona actual?
Claro. Estos materiales nuevos incorporan un volumen enorme de partículas ultrafinas y, sobre todo, aditivos químicos superplastificantes. Y estos aditivos, por lo visto, alteran las cargas eléctricas a nivel molecular, provocando que las partículas de cemento se repelan entre sí.
Sí, actúan como imanes del mismo polo.
Exacto. Y eso otorga a la mezcla una fluidez espectacular. Parece agua, sin necesidad de añadirle agua de verdad, que es lo que debilitaría la resistencia final. Entiendo que esto permite verter tongadas muchísimo más gruesas.
Sí, la evolución química de estos superplastificantes ha transformado la reología, es decir, cómo fluye el hormigón. Pero, ya que hay un pero muy grande, esta altísima fluidez introduce una trampa técnica importante.
Sí, porque ahí recibe la que creo que es la mayor paradoja de todos los documentos técnicos que hemos visto. A ver, si tenemos un hormigón de alta resistencia, que está dopado con plastificantes que lo vuelven extremadamente líquido y fluido, pues la intuición te dicta que debería ser autocompactante.
¿Que se nivela solo?
Claro, que rellenará todos los huecos sin que nadie haga ningún esfuerzo. Y sin embargo, el código subraya, pero en mayúsculas, que muy al contrario, estos hormigones requieren una energía de compactación muy superior y el uso de vibradores de altísima potencia. Resulta contraintuitivo que un material que es más líquido te exija muchísima más fuerza bruta para ser asentado.
Es muy contraintuitivo. Pero la resolución de esa paradoja se encuentra en la física de fluidos complejos, específicamente en la ley de Stokes.
A ver, explícanos esto.
Mira, la alta fluidez que tú ves en la superficie es aparente y enmascara una densidad interna brutal en la mezcla. Tiene una reología caracterizada por un límite de fluencia elevadísimo, al incorporar tantísimo polvo ultrafino para conseguir esa fuerza, esa alta resistencia.
Se vuelve muy denso.
Sí. Y durante el amasado en el camión y el bombeo, esa masa atrapa volúmenes masivos de aire ocluido. Se llena de burbujas microscópicas que quedan prisioneras ahí dentro.
Como si fuera una mousse muy densa.
Una mousse de cemento. Y como la viscosidad interna de esa pasta es tan gigantesca, la fuerza de flotabilidad natural de esas microburbujas no es suficiente para vencer la resistencia del fluido. No pueden ascender a la superficie y escapar por sí solas.
O sea, las burbujas se quedan ahí bloqueadas en el interior de esa matriz, por mucho que el material parezca que fluye súper bien hacia los lados a simple vista.
Exacto.
Y si no se les aplica esa energía de vibración externa extrema, entiendo que el hormigón fraguará lleno de miles de microcavernas invisibles.
Invisibles, pero letales. A nivel microscópico, cada una de esas burbujitas de aire atrapado va a actuar como un concentrador de tensiones cuando el edificio tenga carga. Van a fracturar la estructura internamente y básicamente reducen a la nada toda la superresistencia que prometía la química del diseño.
Así es como una simple falta de comprensión de la física durante el rato que estás vertiendo te anula la ingeniería de materiales más avanzada del mundo.
Te la echa por tierra en un segundo. La química te proporciona ese flujo y la compacidad en la teoría, en el papel, pero exige que el equipo humano inyecte una energía mecánica colosal en la masa para obligar a ese aire atrapado a salir. No hay concesiones. La alta resistencia se gana aplicando alta energía mecánica en la obra.
Madre mía. Lo cual creo que resume a la perfección el ecosistema tan implacable que hemos estado analizando hoy. Porque empezamos desmontando el mito del ruido y el lodo caótico de las obras, para descubrir un material que es que no perdona ni la ignorancia técnica ni la fatiga física de los trabajadores.
Es un dictador el hormigón.
Totalmente. Desde esas alturas de caída libre, restringidas al milímetro a 2 metros, para evitar que el impacto destruya todo y desplace armaduras, hasta los grosores de las capas limitados para permitir que la aguja vibratoria atraviese y cose esa frontera entre la capa fresca y la que ya se está fraguando.
Por no hablar de la tortura del operario.
Pero operarios que tienen que sacrificar su postura natural y caminar hacia atrás para amortiguar el avance. Y luego encima, cálculos termodinámicos precisos para tener que agitar con violencia hormigones que parecen muy líquidos, pero que son traicioneramente densos por dentro.
Al final, el rigor estructural de nuestras ciudades depende enteramente de someterse a las propiedades físicas del material, o sea, de neutralizar todas sus debilidades inherentes, la segregación, el aire ocluido, mediante unas técnicas de colocación estrictas hasta lo enfermizo.
Un sometimiento absoluto a la física y a la química.
Sí.
Y fíjate, para cerrar este análisis tan a fondo del Código Estructural de 2021, es inevitable que proyectemos estas exigencias tan críticas sobre el reloj biológico del cemento hacia el futuro cercano.
¿Hacia dónde vamos?
Claro. Si los hormigones contemporáneos, que son de tan alta tecnología, exigen un equilibrio térmico y químico tan sumamente frágil para evitar las juntas frías y requieren una intervención manual tan extensa y prolongada para compactarlos, uno se pregunta qué va a ocurrir con las infraestructuras de las futuras megaciudades.
Es una pregunta muy pertinente.
Porque en un escenario donde el cambio climático imponga olas de calor extremo prolongadas con temperaturas altísimas, la termodinámica del fraguado se va a acelerar globalmente de forma impredecible. Y la duda es, ¿llegará el momento en el que las reacciones exotérmicas del cemento sean tan rápidas y agresivas que la velocidad humana, incluso ayudados por la maquinaria más puntera, sea insuficiente para bombear, retroceder, vibrar y coser estas capas antes de que el lodo se convierta en piedra inservible dentro del molde?
¡Uf! La carrera contra el reloj llevada al extremo climático.
Exacto. Un auténtico enigma estructural que desde luego nos da para meditar hasta la próxima inmersión.